Buenos días, hermanos.
Amén.
Bueno estar en la casa de Dios.
Amén.
Damos una cordial bienvenida a todas las personas, a cada uno de ustedes. Sé que hay personas que nos visitan. Bienvenidos de nuevo a la madre de la hermana Parodi y también al padre también, que siempre tiene la bendición de tener a sus padres con ellos. Así es que Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes y permita Dios que puedan recibir esta mañana lo que han venido a buscar. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permita Dios que esta mañana esa palabra pueda hacer la obra por lo que Dios la envía y para que Dios sea glorificado. Vamos a continuar con la serie del libro de Corintios, Primera de Corintios. La serie yo le titulé La Carta Universal para la Iglesia de hoy. Hoy vamos a leer la porción de Primera de Corintios, el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Los que tengan Biblia, por favor, acompáñennos. Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 3 de Primera de Corintios, versículos del 1 al 9. El hermano José nos va a dirigir en la lectura de la palabra.
Palabra de Dios. Colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son uno mismo, una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia de Dios. Y eso lo enfatiza desde el capítulo 1. Le llama a los corintios la iglesia de Dios. Le llama a los santificados en Cristo. Le llama a los llamados a ser santos. Está hablando a la iglesia. Hablamos que la iglesia tenía unos problemas que son muchos y se distribuyen a través de todo el libro de Primera de Corintios. Y ahora Pablo está, como dijéramos, tocando punto por punto los problemas que la iglesia confronta. Pero usted podría decir, pero ese problema lo tenía la iglesia de antes. Nosotros no tenemos esos problemas. Pues no. El mensaje, como dice la serie, es para la iglesia de hoy, es la iglesia universal, la iglesia de Dios, que está en todas partes del mundo. O sea que el mensaje que Pablo escribió en ese momento es un mensaje relevante para la iglesia hoy. Y qué bueno que se escribió Primera de Corintios. Qué bueno que se escribió Primera y Segunda de Corintios, porque las iglesias estamos prácticamente confrontando los mismos problemas. Estamos repitiendo los mismos problemas. Y eso es lo que Pablo está ahorita tratando de explicar. En el capítulo 2, cuando estudiamos la semana anterior, el versículo del 6 en adelante, hablaba sobre la revelación por el Espíritu de Dios. Y fíjense, él habla a un grupo de gente en ese momento. ¿A quiénes? a los maduros, a los que espiritualmente están maduros, aquellos que han alcanzado sabiduría y madurez, que entienden el discernimiento de lo que Dios ha revelado, que Dios ha revelado por medio de su Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha dado a conocer. Pero ahora Pablo continúa prácticamente con el discurso y él dice al final, al primer grupo le dice al final que este grupo tiene la mente de Cristo. Pero el segundo grupo del que Pablo habla ahora es siempre parte de la iglesia. Y fíjense que él continúa de manera que yo, dice. Es la continuación de lo que ha venido diciendo y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que es como que en la iglesia hubieran dos grupos. Un grupo que es espiritual y el otro grupo que es parte de la iglesia, pero que son inmaduros, son niños en Cristo. O sea, no está hablando de gente que es fuera de la iglesia. Quiero aclarar esto porque podríamos pensar, no es el mensaje, no es para la iglesia. El mensaje es para la iglesia. Si ustedes se fijan, y vamos a verlo, les voy a contar una anécdota. Dice que un pescador esquimal venía todos los sábados por la tarde a la ciudad. Siempre traía consigo a sus dos perros, uno blanco y otro negro. Les había enseñado a pelear cuando le ordenaba hacerlo. Cada sábado por la tarde en la plaza del pueblo se juntaba la gente para ver la pelea de los perros. Y los pescadores hacían sus apuestas mientras que los dos perros luchaban. A veces ganaba el perro blanco y otras veces ganaba el perro negro, pero el pescador siempre ganaba las apuestas porque él sabía quién iba a ganar y los perros eran de él. Entonces dice, pero el pescador siempre ganaba las apuestas. Sus amigos comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. Él dijo, para que gane el perro negro, dejo de alimentar al perro blanco. O dejo de alimentar al perro blanco para que gane el perro negro. Así doy de comer a quien yo quiero que gane. El perro que está bien alimentado gana porque es más fuerte. ¿A quién alimentamos mejor nosotros? ¿Al espíritu o a la carne? ¿A quién estamos alimentando? De manera, dice el apóstol Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros, dice, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche y no comida sólida, no carne. Porque aún no erais capaces. Claro, un niño no es capaz. No tiene dientes para poder comer la carne. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. Y andáis como los hombres, como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En primer lugar, quería resaltar esto, porque no quiero que ustedes vayan a pensar, no, estos eran hermanos incrédulos. No, estos son miembros de la iglesia. Fíjense lo que dice. Son parte, estos niños son nuestros hermanos, casi no se ve ahí, son parte de la iglesia de Dios. Estoy recapitulando casi todo el contexto de Corintios, desde el capítulo 1, son santificados en Cristo, al igual que nosotros. Son llamados a la comunión con Cristo, igual que nosotros. Están en Cristo Jesús, igual que nosotros. Han sido hechos por Dios sabiduría, justificación, redención, igual que nosotros. Y son parte de la iglesia de Dios. Son nuestros hermanos. La Biblia solo enseña que hay dos tipos de hombres, por así decirlo, si vamos a hacer la distinción. Una es los creyentes, que le llaman hombres espirituales, y los incrédulos, que se llama el hombre natural. Algunas personas agregan a esta clasificación el hombre carnal, o sea, el cristiano carnal. Puede ser, pero para mí entiendo que hay el creyente y el no creyente, el incrédulo. Dice, hermanos, fíjense ustedes cómo comienza Pablo. Él comienza diciendo, hermanos, cuando usted oye esa palabra, ¿a quién se refiere? A nuestros hermanos en Cristo, a los llamados santos. A ellos se refiere. Pablo está hablando a la iglesia en general, a la iglesia en general, y le dice que son nuestros hermanos y dice que son niños ¿en qué? En Cristo, exactamente. Son niños en Cristo. Son parte de la iglesia del Señor. Entonces, está diciendo, este grupo no los llama por nombre ni apellido, pero dice, este grupo no discierne. No les puedo llamar como espirituales, les voy a llamar como a carnales, como niños en Cristo, porque os di a beber leche y no vianda, porque todavía no son capaces y porque ahora no pueden digerir, no pueden masticar. Entonces son nuestros niños. Entonces dice, la palabra griega carnal, hay dos palabras, una es arquicos y la otra es arquinos. La palabra griega arquicos es la que Pablo está usando aquí para identificar al cristiano, dijéramos, carnal. ¿A qué se refiere? Cuando se habla de una persona significa caracterizado por la carne, que hace las cosas que la gente carnal hace, que hace las cosas que el hombre carnal hace. Habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentemente, pero no lo hace. O sea, Pablo dice que los corintios eran, ¿qué? Sárquicos. Ellos eran cristianos que actuaban como carnales. Es interesante que Pablo hace esa diferencia y dice, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? Entonces, la división carnal. Carnal es una persona que se caracteriza por hacer las cosas de la carne. Habla de uno que puede hacer las cosas diferentes, pero no las hace. En la carta a los Gálatas, Pablo describe las obras de los carnales. Ahora la gente que no es conversa. Fíjense bien. La gente que no es conversa, la gente que no ha creído en el Señor, pero él distingue estos dos grupos en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y son completamente opuestos. Y entonces dice la palabra de Dios, que el Gálatas, ¿cuáles son las obras de la carne que estos corintios, estos gente de Corintios está haciendo? ¿Qué son las cosas que hacen? Bueno, según Pablo lo que dice que son adulterio, y fornicación, adulterio y fornicación. Oh, conocieron a Cristo, pero están en adulterio y en fornicación. Y fíjense ustedes cómo Pablo va separando estos puntos. dice, adulterio y fornicación, inmundicia y lascivia, los pone con los cuatro aspectos en el aspecto de la conducta inmoral de los corintios. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, problemas sexuales dentro de la iglesia. Después viene la otra parte, idolatría y hechicería. Aquí ellos estaban cayendo en un problema, del cual yo voy a hablar más adelante, que también era idolatría, porque ellos estaban idolatrando a un ídolo, a un pastor o a un líder por sobre otro. Y Pablo lo dice en el capítulo 1 y lo repite ahora en el capítulo 3, que hablando yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Ahora él dice solo Apolos y Pablo. Dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estos hermanos estaban enfrentados también, unos con otros. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense una cosa, dice borracheras. Estaba leyendo el programa que van a ir las damas al retiro, y en una de las cosas que les han entregado a ellas dice que tomen como responsablemente. Pero que no se excedan. O sea, que no dice que no se, porque eso no es de una conducta moral. Entonces, acuérdense, damas, si toman, tomen con cortesía, comen con responsabilidad. Pero estos carnales son niños. Fíjense, los niños espirituales. Los niños espirituales. Y mire usted, carnales, niños carnales son sárquicos. Son primero, son niños en Cristo. Son creyentes tiernos e inmaduros. Beben leche y no comida sólida. Hay celos, contiendas y disensiones. Se comportan como carnales. Y es bien interesante porque fíjense ustedes que generalmente muchos de los problemas que se dan en la iglesia son traídos por los niños espirituales. Son traídos por los carnales, que no entienden, pero quieren creer que entienden, que no saben, pero quieren hacer que saben, y traen muchas contiendas. Y fíjense ustedes, a veces se origina por una cosa tan pequeña, por cosas tan insignificantes, y empiezan los problemas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque el niño espiritual no es el año, los años que tenga usted en la iglesia. Porque usted puede tener 50 años en la iglesia y ser un niño. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado. Y a eso voy a ir. Las características de todo recién nacido es que no tiene control de sus facultades. No puede hablar, no sabe caminar, no sabe leer, no sabe escribir, no tiene control sobre sus esfínteres. ¿Sabe a lo que me refiero? Por eso, de vez en cuando se ven entre estos niños peleas, contiendas, en mentiras, engaños, robos, infidelidades y otras cosas, muchas cosas más. Los carnales, a estos niños que se refiere Pablo, son creyentes tiernos e inmaduros que están controlados por su carne, por su naturaleza pecaminosa, por su vieja naturaleza. Un creyente carnal es aquel que todavía no ha alcanzado la madurez, se le da leche. Y muchas veces esta gente retrasa el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que encargarse para hablar con ellos porque están peleando por el kinder y no encargarse en las cosas que le corresponden. El problema, fíjense ustedes, de los corintios también era que ellos estaban acostumbrados a la comida chatarra espiritual, basada en la sabiduría humana y colocuencia del hombre. Estaban tan llenos de esta comida chatarra que no eran capaces de la vianda espiritual que Pablo quería darles. El actuar de esa manera, los creyentes que corintios estaban comportándose como hombres naturales y no como creyentes en Cristo. Qué triste es que a pesar de ser hijos de Dios, los creyentes de Corintios estaban actuando como si no conocieran a Dios. A pesar de haber sido separados del mundo, creyentes de Corintios estaban actuando como si fueran parte del mundo. Era difícil de diferenciarlos. ¿Y sabe qué? Cuando no se crece, órgano que no se usa, se atrofia. Dice un dicho, ¿verdad? Hay una enfermedad que se conoce como anorexia, que son enfermedades de problemas alimenticios. Y los anoréxicos dejan de comer, dejan de alimentarse. Y yo he tenido la oportunidad de tener en la familia de mi esposa a alguien que tiene ese problema. Y es difícil porque es un problema psicológico, es un problema de la mente. Ellos no comen porque es un problema más que todo de aquí arriba. Y eso no les permite a ellos comer. Se ven que están gordos y no comen y no comen y se van. Y cuando usted los ve, están que solo es el puro hueso. Pero hay un problema. Y ese problema es que los órganos de ellos empiezan a deteriorarse porque no están recibiendo el alimento que deben de recibir. Y entonces ustedes ven que estas personas, los órganos se les atrofian. Todos los órganos se empiezan a atrofiar y empiezan a tener osteoporosis, enfermedades cardíacas, trastornos hormonales, trastornos de personalidad, trastornos internos, se atrofian debido a la falta de alimentación. ¿Por qué traigo esto yo? Yo prediqué hace unos años atrás un mensaje que se llamaba la anorexia espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y sin embargo estamos anoréxicos porque no la leemos, porque no la estudiamos. A veces las Biblias están en los carros, están en el dashboard. ¿Y por qué pone la Biblia en la parte? ¿Para que digan que usted es cristiano? ¿Para que piense la gente que usted es un ser espiritual cuando en realidad no lo es? A veces las Biblias están con las llantas en la parte de atrás, en el baúl del carro. Y nos acordamos el día domingo, tal vez la sacamos, porque ahora ya ni Biblia traemos. Ya la gente prefiere usar su teléfono, los que quieren usar su teléfono, pero no traen la palabra de Dios. Y qué pena, ¿no? Porque estos niños se estaban muriendo espiritualmente y estaban actuando como mundanos porque nunca leen la palabra de Dios, porque no quieren edificarse en la palabra de Dios. Ahora, fíjense una cosa. ¿Por qué la iglesia tiene que reunirse? ¿Ah? Acuérdense, la iglesia no se la inventó el hombre. La iglesia fue obra del Señor Jesucristo. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia era una manifestación externa del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que la iglesia comienza haciendo en el libro de los Hechos es congregándose, reuniéndose. El libro de Hebreos dice, no dejando de congregarse, como algunos de ustedes tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque usted cree, y eso no es así. Usted cree, es que yo ya recibí al Señor y ya soy salvo. No, Señor. Usted tiene que crecer espiritualmente. ¿Y con qué va a crecer? Alimentándose. ¿Y con qué se va a alimentar? Exactamente. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué creen ustedes que a mí me dio la gana de hacer 3 estudios bíblicos a la semana? ¿Para mantenerme ocupado? No. ¿Para tener algo que hacer y justificarlo delante de la iglesia? No. Los estudios bíblicos están en la iglesia con un propósito: edificar el cuerpo de Cristo. Que la iglesia crezca. Porque si no, Pablo está hablando a estos niños sárquicos. Porque cuando usted no estudia la palabra, se queda enano espiritual. No crece espiritualmente. Y pueden pasar 30, 40 años y usted va a decir, ah, pero yo soy cristiano. No sabe nada. Porque nunca se alimentó de la palabra de Dios. Porque nunca buscó la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en la palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios fue, Dios la dio con un propósito. Y fíjense ustedes, cuando hablamos la semana anterior, que el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios fue dada con el propósito, la revelación de Dios fue dada con el propósito de que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que sepamos la voluntad de Dios. Por eso se da cuenta, pastor y un niño espiritual, pastor y el adulterio es pecado. O la fornicación o el robo es pecado. ¿Qué cree que le voy a decir yo? Y no crea que solo esas cosas tampoco, ¿no? Homicidios, borracheras, orgías, envidias, disensiones, herejías, ira, contienda, todo eso. Pero ¿cómo yo lo sé? Lo sé a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue dada para mostrarnos a nosotros nuestro pecado. Pero hay una manera de corregir ese pecado, de limpiar ese pecado, y esa solución se llama Cristo Jesús. Usted no se va a pasar el espejo y se lo va a restregar cuando ve que está sucio. El espejo le muestra que está sucio, pero la solución está en buscar un limpiador para limpiarse. Y en el caso de nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora Pablo habla del creyente espiritual, maduros espirituales, controlados por el Espíritu. Quiero hacer esta distinción. ¿Por qué razón? Porque si estoy hablando de los niños espirituales, también necesito hablar del otro grupo que está en la iglesia, en la iglesia de Corintios, que es el creyente, el hombre espiritual. Fíjese, Pablo dijo en el capítulo 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo. Justo antes, Pablo había dicho que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Esta es la palabra de Dios y se debe de discernir espiritualmente. Usted no va a buscar a un profesor en otra materia para que le explique la palabra, porque la palabra de Dios se debe explicar espiritualmente. Y no darle la interpretación antojadiza, como muchos lo hacen. Entonces, el creyente, el hombre espiritual, está controlado. ¿Por qué? Está controlado por el Espíritu Santo. Maduro, es que le llama maduro espiritual. Aquella persona, cuando yo me convertí, cuando Dios me llamó a mí, en 1983 para ser cristiano, yo era un niño espiritual. Un niño espiritual. Todavía tenía cosas que yo no podía entender, no podía discernir. ¿Y qué hice? Empecé a estudiar la Biblia y empecé a crecer. Pero el crecimiento no era mío. El crecimiento me lo iba dando Dios. El crecimiento, Él me iba mostrando cosas que yo no sabía. Él me iba enseñando cosas que yo no sabía. Y Él iba cambiando mi corazón, transformando mi corazón. Entonces, probablemente, como dice el apóstol, no es que yo ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo. Probablemente yo no haya alcanzado, ¿verdad? Yo no lo he alcanzado, pero voy en ese camino. Prosigo la meta, prosigo el camino que Dios me ha dado. Y sigo estudiando la Biblia y sigo alimentándome de la palabra de Dios, porque sé que la palabra de Dios es la única que puede mostrarme el camino de salvación. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Juan, y estas cosas se han escrito para que creáis en Jesucristo el Hijo de Dios y conociéndolo tengáis vida eterna. Hermanos, Dios no quiere que nos quedemos en el momento en que me bauticé. Es bonito, es agradable, es lindo. Fue algo maravilloso el momento que me bauticé, pero ese era el comienzo de mi vida. No era el final. Muchas personas piensan, ah, yo me bauticé y ya soy salvo. No es así. Fíjense bien, el deseo de Dios al salvarnos es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo. Capítulo 12, 1 del libro de Romanos dice lo siguiente, y se lo voy a leer. Dice el Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incrementando nuestra espiritualidad, y nuestra carnalidad va a ir decreciendo. Un proceso conocido como santificación, que la Biblia habla. La Biblia habla de que debemos de entrar en ese proceso. Todo cristiano tiene que entrar en ese proceso, en el proceso de la santificación, hasta que seamos liberados de nuestra carne de pecado. Y claro, van a existir brotes de carnalidad, ¿no? Siempre. Para el genuino creyente en Cristo, estos brotes de carnalidad serán una excepción y no la regla. Sí, no somos perfectos, sí, vamos a cometer errores, sí, pero no es algo intencional, es algo que surge. La carnalidad de los corintios es lo que los condujo a ellos, ¿a qué? A idolatrar a los hombres. ¿Por qué? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Pregunta Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Pregunta Pablo. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Es interesante que en las iglesias la gente se pelea por los líderes, o hay gente que idolatra a ciertos pastores. Hay gente que los pone en un pedestal a ciertos pastores. Acuérdense, cuando ocurrió algo bien terrible, que ha ocurrido en la historia de la iglesia aquí en los Estados Unidos, yo recuerdo un caso bien serio, el caso de Jimmy Swaggart. Cuando Jimmy Swaggart cae, la iglesia se cae con él. Parte de la iglesia se cae con él. Cuando grandes televangelistas han caído, un grupo se cae con ellos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en idolatrar a estas personas porque unos decían yo soy de Apolo y el otro dice yo soy de Pablo. Se peleaban entre ellos a capa y espada por el ídolo. Y hoy en muchas iglesias, la gente va a las iglesias, idolatran a los pastores. Eso no es de Dios. Dios no quiere que el hombre sea idolatrado. No, el hombre es hombre, es un ser humano que Dios ha puesto con un propósito. Mucho cuidado con seguir al hombre y no a Dios. Dice, ellos no son dignos de que hayan peleas entre los hermanos, entre la congregación, ni de ser idolatrados. Pablo dice, no, rotundamente no. Pablo y Apolo son servidores del Señor, que fueron utilizados por Dios para llevar el evangelio de los corintios. La palabra griega que se ha traducido como servidores aquí es la palabra diáconos. Ellos son servidores, no son los que se exaltan sobre la congregación. El pastor no ha sido puesto para ser el rey, el que va a dirigir todas las cosas, el que determina las cosas de la iglesia, no. Las cosas de la iglesia las determina Dios, no las determina el hombre. Acuérdense de eso, no siguiendo a un hombre, porque el único que es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder por los siglos de los siglos, se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, dice la palabra. Pero si yo como pastor empiezo a glorificarme, o los hermanos empiezan a decirme, ay pastor, que usted aquí, que pastor allá, si allá mi problema es si yo me la creo. ¿Verdad? No. Cada quien el don que Dios le ha dado. Cada quien el don que Dios le ha dado. Pero no somos por sobre la iglesia ni vamos a causar disensión en la iglesia. Y qué bueno que no ha venido otro pastor para que no se peleen conmigo, ¿no? Porque si no van a decir, no, yo soy de Juan, no, yo de El Salvador y el otro, no, yo de Moisés. ¿Y a dónde vamos? Acuérdense, solamente Jesucristo es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder por los siglos de los siglos. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Él es el que dirige, el que manda, el que gobierna. Él es el que gobierna sobre todo imperio, sobre toda potestad, sean de arriba, sean visibles o invisibles. Cristo es, a Él sea la gloria. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué lindo, ¿no? Pablo entiende perfectamente que él plantó, porque la iglesia fue fundada por él. En el capítulo 18 dice de Hechos que él fundó la iglesia de Corintios. Y cuando él los encontró, era un desastre la iglesia. Pero él dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando después de que Pablo lo establece, Apolo llega. Gracias a Dios por Apolo, porque era un gran, tremendo predicador, porque era muy elocuente, era un hombre muy conocedor, era un hombre tremendo en la predicación. Y quizás eso hizo que los corintios dijeran, ¡ja! Apolos es el mero mero aquí, ¿no? Y entonces otros dijeran, no, Pablo, porque Pablo fue el fundador. Entonces Pablo dice, no, mire, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Qué absurdo sería pensar que la iglesia, Redstone Bible Church, ha crecido por la habilidad de nosotros los líderes. No, el crecimiento lo da Dios. Se estanca muchas veces y a veces por la incapacidad de los líderes. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino de Dios que da el crecimiento. Qué lindo, ¿no? Esto es hermoso. Venía esta mañana meditando en eso, cuando salí de la casa y vi los árboles verdes. Y yo dije, wow, pensar que hace unos meses, en un mes estaban estos árboles secos, sin hojas, sin nada, y ahora Dios ha provisto la lluvia, ha provisto el viento, el sol y todo eso, y los árboles están verdes ahora, y hay una cosa bella, las flores empiezan a surgir, las plantas, y dice uno, ¿quién ha hecho eso? Dios. Lo mismo ocurre en la iglesia. La iglesia, cuando usted ve que algún hermano empieza a florecer y empieza a crecer, es Dios quien está haciendo esa obra. No puede decir uno, ah, no, pero es que... No, es Dios quien ha hecho la obra. De la misma manera que la hizo en mí, Dios está haciendo la obra en muchos hermanos aquí en la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque Dios está haciendo la obra por lo cual la palabra fue enviada, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, para que los hermanos crezcan fuertes, robustos, y no cristianos debiluchos. El cristiano debilucho, con un medio ojito que uno ya no lo ve, el pastor no me saludó. Y ya no regresan a la iglesia porque el pastor no lo saludó. Si usted supiera cuántas cosas hay que hacer, en cambio que el cristiano que es maduro, fíjense bien, el cristiano que es maduro llega a una iglesia y usted se da cuenta rápido, ¿en qué puedo servir? Ve que hay mover sillas, el cristiano maduro no pregunta, mueve sillas. Si hay que hacer un evento, el cristiano maduro empieza a ver en qué puedo ayudar. Pero el niño solo se sienta a comer. No quiere ayudar en nada. Pero el cristiano maduro, es increíble, yo me recuerdo que conocí a varias personas que vienen a la iglesia y son personas que son pastores, son misioneros, son personas que vienen a la iglesia y ¿sabe qué? Se integran a la iglesia de una manera suave. Ellos no vienen diciendo, yo soy pastor, nunca me ha dicho eso. Nadie me ha dicho, yo soy maestro. Nunca nadie me ha dicho eso. Estas personas son personas humildes, pasan desapercibidas en la congregación y son hombres, varones grandes de Dios, humildes, maduros. Y no se enojan porque no los llaman al púlpito, ¿verdad? Pero es parte de la madurez. Entonces, para ilustrar esto, Pablo echa mano de la figura conocida como para sus lectores, la figura de una planta. Alguien tiene que sembrar esa planta, ¿verdad? Pablo fue el servidor escogido por el Señor para sembrar esa semilla en Corinto. Pero después hacía falta alguien que regara la planta. Y Dios envió a Apolos. Dios envió a Apolos, pero el crecimiento lo dio Dios. Dios es el único, hermano, de ser adorado. Por eso Pablo dice que ni el que planta algo, ni el que riega es algo, sino que Dios que da el crecimiento. Por tanto, el que planta y el que riega no son relevantes. Son importantes. Dios los ha puesto ahí con ese propósito. Pero la gloria, quien lleva toda la gloria y toda la honra, es Dios. Y el Dios nuestro es un Dios celoso. El Dios nuestro es un Dios celoso. No le gusta que le roben la gloria y que le roben la honra que solo le pertenece a Él. Y usted se fija, cuando los grandes hombres, los grandes imperios se levantaron, grandes reyes se levantaron, que reclamaban la honra para ellos, Dios los humilla. Dios los humilla y les dice, no. El gran Nabucodonosor, que dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, Dios le dice, no, te voy a mandar 7 años a comer monte. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar en total unidad, exaltando a Dios y no al hombre. Acuérdense, qué bueno que esta iglesia va a escuchar ese mensaje y qué bueno que el próximo pastor que venga va a recibir una iglesia sana, una iglesia buena. Una iglesia bendecida, porque eso es lo que somos. Nosotros somos una iglesia muy bendecida, hermanos. Y yo siempre lo he dicho, somos una iglesia muy bendecida. Pero acuérdense, no exalten al hombre, exalten a Dios. El profeta Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y eso es así. Cuando empezamos a admirar al hombre, nuestros ojos se empiezan a mover de posición. Dejamos de ver a Dios por ver al hombre. Y eso no tiene que ser así. Dios no nos manda eso. Por último, la última parte yo le llamo restaurar y no condenar. Se nos exhorta como cristianos, y ahora hablando a los niños espirituales, Pablo no los condena, sino que quiere que sean restaurados, que crezcan, que busquen a Dios y se dejen guiar por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Ya tienen el Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu. Esa apatía, ese comportamiento no los conduce a ningún lugar. Debemos arrepentirnos y volvernos a Dios, el cual es amplio al perdonar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos. Dios reconoce que pasa una etapa de niñez, claro, como todo. Somos niños, pero ahora Dios quiere que crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. Dice, debemos recordar a los líderes, ancianos, pastores, somos llamados por Dios, somos puestos por Dios y solamente somos hombres, servidores de Dios, llamados por Dios para cumplir un propósito para el cual fuimos llamados. Somos siervos, no amos. Solo Jesús es a quien debemos seguir, no a los hombres. O llegar a idolatrar a algún hombre, no. Por famoso, por buen expositor de la palabra, solo Jesús quien murió, porque Él es el único que murió en la cruz por usted. Amén. Y Él es el único que le da vida eterna a usted. Por eso Pablo dijo, yo no he bautizado a nadie, dijo. Restaurar y no condenar. No condenar a las personas que están niñas, pero sí decirles que necesitan crecer en el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí se refiere a la palabra de Dios. Deseando como niños la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis, dice, para salvación. Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que subir para el Señor, no decrecer. Y el apóstol Pedro dice antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Señor Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. A lo largo de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo señala a la iglesia que ellos son cristianos. Les dice que son santificados en Cristo. Les dice que están en Cristo Jesús y que en Cristo Jesús han sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santidad y redención. Les informa que han sido lavados, que han sido santificados y justificados en el nombre de Cristo. Por eso le llama una nueva creación en Cristo. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas, dice, son hechas nuevas. Los cristianos en Corintios lidiaban con este problema de los niños espirituales. Eran problemas más de conducta y Pablo los reprende por esto, por una conducta que los ponía al nivel de la misma gente del mundo. Después de reprenderlos, les recuerda que las riquezas espirituales que tienen en Cristo Jesús, es lo que yo decía esta mañana. Estamos sentados en un gran tesoro que Dios nos ha dado. Antes estábamos aquí, hoy Dios nos ha puesto aquí. Somos llamados hijos de Dios. Amén. Somos parte de la familia de Dios. Somos herederos. de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y sin embargo, vivimos como que no tuviéramos nada. Vivimos como pordioseros cuando tenemos una gran riqueza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Verdad? Les recuerda las riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Somos ricos, somos afortunados, somos millonarios de ser llamados hijos de Dios, de haber sido salvados en Cristo Jesús. Por eso es que el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, no en Pablo, no en Apolos, no en Cefas, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios.